Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén y amén. Tome asiento, vaya al Salmo 55. Salmo 55. Y si quiere también puede ir a Juan capítulo 13. Salmo 55 y Juan capítulo 13. Y por ponerle por título, ¿verdad? A veces uno tiene que poner título, pero... En ti confiaré. Y yo quiero que usted tenga esa frase en mente. En ti confiaré. Porque el título no te dice exactamente de qué vamos a estar tratando, hablando, preparando hoy día. Pero en ti confiaré es una frase súper poderosa que toda persona en este lugar debe tener en mente. Y la razón que me llevó a eso es la semana pasada, como hago toda la semana, estaba orando por ustedes, por cada uno de ustedes que vienen a la iglesia los domingos. Somos un tiempo antes del servicio y... estaba orando, pero estaba pasando unas situaciones personales y le dije a Dios: Dios, mire, estoy pasando esas cosas, se lo estoy presentando en mi tiempo de oración. Y Dios me lleva al Salmo 55 para orar. Yo, ok, qué tremendo. Y Dios comienza a hablarme acerca de un tema tan importante que usted y yo debemos ver hoy día. Es un poco distinto, voy a tomar un pasito hoy del libro de Hebreos. Pero en esa semana, o la semana pasada, celebramos el día de, o mucha gente lo celebra, el día del amor y la amistad. Comúnmente llamado como el día de San Valentín. Hay muchas personas que sí lo celebran, otros no. Usted puede ser de los religiosos, no se celebran santo, etc. No voy a discutir la teología de San Valentín, ¿está bien? Pero fue un día que mucha gente lo hace. El día de ayer tuvimos nuestra cena de matrimonios, de lo cual fue un tiempo preciosísimo. Yo aprendí muchísimo, no sé quiénes estuvieron ahí anoche, pero espero que usted también disfrutó bastante de la comida, del compañerismo, del tema. Fue algo muy precioso. Algo que sí estoy súper orgulloso de toda la iglesia, y creo que toda la iglesia lo sepa, súper orgulloso de cada uno de ustedes, escuche esto, es que desde las 5:45 había gente en fila alineándose para entrar a la cena. Escuche eso, yo le doy gracias a Dios que todos estos años de La Roca siempre hemos comenzado a tiempo y hemos tratado de terminar a tiempo. Yo creo que usted ha hecho y tomado la costumbre de hacerlo también. Y mucha gente viene a tiempo al servicio de La Roca. Y quiero, eso es aparte del mensaje. Estoy súper orgulloso de usted. Así que sígalo haciendo para que nos quitemos de encima el título de, bueno, esta iglesia es hispana. Ellos en a la 1:30, arrancan a las 4 de la tarde y terminan a las 11 de la noche. Así no es la cosa, ¿está bien? Tratamos de hacer las cosas al máximo piso. Así que dése un aplauso a usted mismo por hacer eso y cambiar la cultura de lo que la gente piensa de usted. Eso es tremendo. Volvemos al tema. Hablando del amor y la amistad, es tan interesante porque si hay algo que la gente tiende a sufrir de mayor capacidad en una amistad y en una cercanía es esto, es la palabra traición. Y la palabra traición tiende a ser una palabra tan fuerte en la mente de las personas en las relaciones. Sea que usted terminó un noviazgo, una amistad, su matrimonio, está en su segundo, tercero matrimonio, tal vez fue un negocio, una transacción de negocio que no se dio como usted pensaba porque hubo una traición. Pero la palabra traición es una palabra tan profunda. Y muchos de nosotros en la vida caminamos llevando eso encima de nosotros. Y yo creo que Dios quiere tratar con ello hoy día. Que usted y yo de una vez y por todas le demos la cara al proceso de la traición en la vida. Porque la realidad es que cuando yo leí el Salmo 55 fue tan poderoso. Yo comencé orando, pidiendo a Dios acerca de mi situación y Dios me llevó ahí. Aunque no es una traición personal, pero Dios me dijo que tal vez alguno de ustedes hoy día que sí están pasando por eso. Y necesitamos ver lo que dice la palabra de Dios. Salmo 55, versículo 1 al 3, en la versión internacional, me dice lo siguiente. Escucha a Dios, esa es la oración del salmista. El salmista diciéndole a Dios: escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Así que el hombre está pidiendo de forma profunda. Tal vez usted ha estado en eso, donde le ha traído una oración a Dios diciendo: Dios, escúchame esa, mira, no me ignores hoy día. Si usted me va a poner atención, póngame atención hoy, Dios. ¿Está conmigo? El salmista le está rogando a Dios acerca de esa situación en su vida. Versículo 2 dice: óyeme y respóndeme. Puede decir esas dos frases conmigo. 1, 2 y 3. Óyeme y respóndeme. Así que cuando usted y yo hablamos con Dios, no es solamente que Dios escuche mi oración, pero que Dios traiga respuesta a mi petición. Ese es el deseo de cada uno de nosotros. Dios trae respuesta a mi petición. Yo te estoy presentando algo y me gustaría saber qué tú piensas acerca de ello. porque mi angustia me perturban, me aterran. Imagínese usted, el hombre está tan frustrado que siente terror. Y hay muchas personas viviendo en ese estado hoy día. Gentes con una angustia tan profunda que no duermen, dejan de comer o comen demasiado. Una de las dos cosas es. Pero ahí nos pasa a todos. Vivimos todos aterrorizados, el dolor, el qué pensar. Escuché una frase por ahí o un porcentaje que dice que 80 o 90% de lo que usted y yo nos preocupamos nunca se da. ¿Sí o no? Le damos vuelta a la noche entera y fulano, que llega el día y no pasó nada. Pero perdimos la noche, perdimos la paz. Le gritamos a los niños, le gritamos al marido, a la esposa, le gritamos al vecino, nos disgustamos en el freeway, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dio. Versículo 13. Las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y su enojo me insulta. ¡Wow! Este hombre, este salmista, no dice si es David específicamente, asumamos que es David. David escribió la mayoría de ellos, pero hubieron otros contribuidores. Está diciendo, yo estoy pasando una situación tan difícil. Estoy frustrado, la gente ha venido en contra mía. Siento que hay enemistad en contra de mi vida, en cualquier área de su vida. Dios tal vez lo está retando a usted en esas situaciones. Y Dios nos está presentando ese tema, o sea, a mí, para que usted y yo lidiemos con esa área en nuestra vida, con el dolor de sentirnos traicionados. Porque eso es un dolor muy fuerte que usted y yo tenemos que vivir. Le cuento la historia. Si usted ha estado en La Roca tal vez más de 5 años, me ha escuchado contar esa historia. Porque no hubo necesariamente maldad en mi ser, pero hace muchos años, hablando de muchos años atrás, yo tenía una amiga, realmente una familia, y el hermano menor o mediano de ellos, eran 4, era mi mejor amigo. Ella era una muy buena amiga también. Íbamos a la iglesia juntos, fuimos al mismo colegio juntos, vivíamos en el mismo vecindario, íbamos a la misma iglesia, etcétera, etcétera. En uno de esos yo me fui a Perú en mi año de misiones que estuve trabajando en el país de Perú. Y cuando regresé a República Dominicana, hablando con otros amigos, no con ellos, me dijeron, oh, fulano y fulano embarazó a esta muchacha. Yo pensé que había sido mi amiga porque mi amiga era su novia. Él era de otra iglesia. Yo pensé, wow, no sabía eso. Bueno, me sorprende. Y era una muchacha muy seria. No me imaginé que hubiese estado involucrado en algo así. Pero se da, somos jóvenes, la pasión, etcétera. No la juzgué. Pero al escuchar el pleito a un mayor, me doy cuenta que no. Que es que el muchacho ha embarazado a otra muchacha que no es mi amiga. Ok, por un lado me alivio. Por otro lado, que es terrible porque se iban a casar. Pues yo estoy en el medio de esta cuestión. En una conversación de esas me pongo a hablar con mi amigo, su hermano, y le digo, hey, ¿tú sabías que el novio de tu hermana tiene un problema en otro lado? Ni siquiera le digo cuál es el problema, pero no estar de chismoso, tiene un problema. No, no, ¿cómo va a ser? No, si él me dijo que se iba a comprometer con ella y que la cosa está bien seria. Oh. Entonces le tuve que decir, mira, eso fue lo que a mí me dijeron, que porque era el líder de alabanza en otra iglesia, que lo van a suspender como líder de alabanza porque embarazó a otra muchacha. Pues yo le cuento eso a él por ayudar, pensando que estoy defendiendo a mi amiga, lo cual la estaba defendiendo como, hey, no te vayas a casar con este hombre porque si te hizo eso siendo novios, imagínate lo que puede pasar cuando se casan. Hello. Ah, vaya apuntando. Súper importante poner atención a eso. Esa fue mi intención. Hey, no te cases con mi amiga si ya tú estás caminando en malos pasos y ni siquiera estás casado con la muchacha. Entonces, mejor no. Tratando de hacer el bien, pues yo le hablo a mi amigo. Pues mi amigo se escandalizó. ¿Cómo va a ser? Vamos, y dice, cálmate, tampoco es así la cosa. Yo no sabía. Él hace una reunión familiar, le dice a la mamá, se armó un escándalo, lo cual no era mi intención. El problema es que en ese escándalo se armó luego de yo mudarme hacia los Estados Unidos. Así que yo no estaba allá en República Dominicana. me salvé del pleito. No, mentira, mentira. Y luego recibo un email de parte de mi amiga, donde ella estaba súper decepcionada conmigo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo hiciste eso? ¿Debiste venir donde mí? ¿No contaste? Es verdad, debí ir directamente donde ella. No lo hice por chisme, porque no fui a nadie más sino a su hermano, que era mi mejor amigo, pensando que estaba haciendo bien. Pero por su lado, ella se sintió traicionada. Se sintió traicionada por mí, que era una persona cercana a la familia, cuando mi intención y mi deseo fue protegerla a ella, no exponerla. Es decir, no te cases con este guy porque no está bien. El muchacho no anda por buenos pasos, así que no te cases con él. Pero no lo hice de la mejor manera posible. Tal vez en mi juventud no entendía cómo funciona la vida, etcétera, etcétera. No, cuento todo esto porque eventualmente nos perdonamos, yo le pedí perdón, se resolvió la situación y todo el mundo caminó por su lado después de ahí, ¿no? Ella terminó la relación y ahora está feliz, casada, está pastoreando en Texas con su esposo, etcétera, etcétera. Pero en toda esa situación fue algo bien, bien difícil para nosotros y para mi vida, porque mi deseo no fue causar el dolor, mi deseo fue ayudar en el dolor. Pero cuando una persona se siente traicionada, tiende a ver la vida desde otro enfoque. Y Dios desea que usted y yo veamos la vida con el lente correcto, de acuerdo a cómo Él lo ve. Y es la razón por la que yo creo que Él quiere hablarnos hoy día de cómo vencer la traición. Cómo vencer la traición. Cómo tú y yo podemos triunfar después de haber estado siendo parte de una traición. Cómo triunfar en la vida después de haber sentido que alguien fue malo con nosotros, que alguien nos expuso, que alguien dijo algo equivocado en contra de usted o en contra de mí. Cómo yo triunfo en la vida después que algo así me sucede. Está conmigo hoy día. Eso es súper importante, porque la mayoría de nosotros vamos a pasar por eso en algún día. Yo he pasado por algunos y tal vez he causado otros, y tal vez no mala intención, de seguro, sin mala intención, de hecho es el único que he causado. Pero puede ser en tu vida que tú hayas hecho sentir a alguien o tú te sientes de esa manera hoy día. Y lo primero que debes saber es esto, lo primero es esto, que mientras más cerca es la persona, mayor es el dolor. Mientras más cerca es la persona, mayor es el dolor. Y esa es la esencia de la traición. De hecho, la Biblia lo dice así claramente. Mira lo que dice el salmista en el 55, versículo 12 y versículo 14. Al 14 me dice así en el versículo 12: si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. ¿Quién no? Ya no soy amigo de ese. ¿Qué importa lo que dice este? No le hagas caso, como dicen por ahí, ¿verdad? Estoy leyendo la versión internacional. Si un enemigo me insultara, yo lo soportaría. Uno lo aguanta porque uno no se lleva bien y como quiera, yo no me llevo bien con él, este va a decir lo que quiera porque yo no le caigo bien. ¿Sí o no? Así nos sentimos. La Biblia lo dice claro. Mira el siguiente versículo. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Si es algo que yo no aguanto, bueno, si él entra por ahí, pues yo entro por allá. Hello. Tal vez por eso usted se sienta. No me voy a meter en problema, Dice, si fuera una, yo me escondo. Cuando usted tiene un vecino que no se lleva bien, usted se asegura de llegar a su casa, entra a su casa tranquilito, no hace mucho desorden, para ni siquiera hablar con el vecino ese que siempre está peleando, ¿verdad? A todos nos pasa, todos vivimos en ese vecindario. Espero que el suyo no sea así, pero muchos son así, ¿no? Pero él dice, yo me podría esconder. Si ese fuera el caso, yo me escondo. Pero ahora comienza la descripción del problema. Versículo 13, mira lo que dice. Pero lo has hecho tú. El salmista lo personaliza y dice, quien me lo hizo fuiste tú. Y deja decir el enemigo a decir tú. Es decir, personaliza la expresión de lo que dice. Me lo has hecho tú. Un hombre como yo, es decir, no cualquier persona, un hombre como yo, mi compañero, y no lo deja ahí, coma, que dice, mi mejor amigo. Wow. El salmista acaba de describir un dolor profundo. Él dice, no fue cualquier persona que me insultó. No fue cualquier persona que me hizo el desorden en la vida. Fue una persona que yo pensé que estaba cerca de mí. Fue una persona que tal vez compartimos pan juntos, fuimos a la playa juntos, nuestros niños le celebramos los cumpleaños juntos, etcétera, etcétera. Fuiste tú quien lo hiciste sobre mi vida. Siguiente versículo. Versículo 14, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía, ¿dónde? Mucha gente piensa que porque está en la iglesia es inmune a sentir problemas con las personas. Y eso es súper importante, porque tendemos a juzgar a la iglesia basado en mi experiencia personal con alguien. Y yo entiendo que eso se puede dar, y yo entiendo que esas cosas suceden y no se deberían dar. Y lo vamos a ver en un momento, cómo Jesús desea que sea distinto la experiencia. Pero este hombre me acaba de decir, mira, quien me traicionó fuiste tú, una persona cercana, mi mejor amigo. Convivíamos juntos y íbamos a la iglesia juntos. mientras más cerca es la persona, mayor es el dolor de la traición. Y usted y yo necesitamos evaluar eso para saber cómo reaccionar entre ellos y cómo vencer a la traición que sucede en nuestra vida. Porque ¿por qué existe traición en muchos casos? ¿Cuál es la razón que viene la traición en muchos casos? Y necesitamos saber eso. Escuche eso, leí una historia acerca de el emperador Julio César, que lo asesinaron, me imagino, creo que en el mes de marzo del año 44 o 65, por ahí uno de esos lejísimos, ¿verdad? Y Julio César fue uno de los emperadores romanos más famosos, más grande, más poderoso. Y dice la historia que él fue asesinado por Bruto y Casio, lo cual eran sus dos amigos más cercanos. Tal vez por eso era un bruto, nada. Pero eran los dos, Bruto principalmente. Y dice la historia, un historiador escribió que cuando vinieron contra él a asesinarlo y vio que su amigo Bruto sacó el cuchillo para matarlo, dice la historia que Julio César se cubrió su cara con su túnica y dijo: wow, tú también, Bruto, en contra mía. Su mejor amigo, su persona más cercana, fue el que sacó el cuchillo para asesinarlo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué viene la traición? Y el versículo nos expresa. Mire, mire lo que nos expresa el versículo. El versículo 19, parte B del Salmo 55. Salmo 55, 19, dice: esa gente no cambia de conducta ni tiene temor de Dios. Esas son dos razones principales, aparte del orgullo, de la envidia, etc. Pero todo eso son comportamientos. Dos de las razones principales de una traición es cuando una gente no cambia su conducta. Y es por eso que usted y yo tenemos que tener ojos abiertos en cuanto a nuestras amistades y crecimiento. Tener amistades honestas, de relaciones donde puedan usted comunicarse con la persona acerca de eso. Porque mucha gente vive de acuerdo a eso sin entenderlo. No cambia su conducta y no tiene temor de Dios. Y hablamos así acerca del temor de Dios en la serie pasada. Si no lo he escuchado, se lo recomiendo completamente gratis en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de internet, acerca de las advertencias. Y es tan importante entender eso, porque si yo estoy con alguien que no tiene temor de Dios, va a hacer cosas loquísimas, porque no hay temor de Dios en sus vidas. Y usted y yo necesitamos saber eso, principalmente los jóvenes que están acá. La Biblia dice que cuando que la junta, el tipo de compañía es que corrompe los modales. Y ustedes que están haciendo amigos, sea jóvenes aquí en la universidad, en el high school, fíjate con quién estás andando, porque aunque tal vez tú dices, yo no lo hago, yo no lo hago y yo te creo que no lo haces. Cuando estás en el grupo, a todo el mundo lleva. Todo el mundo lleva. Y eso es tan interesante saberlo. Y es súper importante que lo sepamos en nuestra vida. Entrenar a nuestros hijos y a nuestros familiares y nosotros mismos en cuanto a eso. Si estamos en el grupo, todo el mundo es clasificado por el grupo. ¿Sí o no? Hemos experimentado eso en la vida. Y mucha gente está pagando hasta pena carcelaria, aunque no, yo nunca he hecho eso nada, pero en el carro que andaba se encontraron. No se quede calladito. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y es por eso que él dice, hay que saber con quién andamos, con gente que esté dispuesto a cambiar de conducta, a reconocer sus errores, tal y como yo tuve que hacerlo, escribir un email larguísimo de disculparme con mi amiga y decirle, si ves en tu corazón perdonarme, perdóname, porque no fue mi deseo lastimarte, sino mi deseo fue protegerte, mi deseo fue dejarle saber a tu familia que con la persona que tú estabas enamorada no era la persona correcta. Y no quise dolerte. Y ella me perdonó, gracias a Dios. No volvimos a ser amigos muy cercanos. Y yo la entiendo perfectamente a ella. Pero por lo menos yo tomé responsabilidad de mis acciones en el proceso. Y eso es tan importante que entendamos que alguien debe saber y tener el deseo de cambiar de conducta y proceder para minimizar el proceso de la traición en la vida. ¿Está conmigo hoy día? Porque la traición es algo espiritual. De hecho, la Biblia dice claro, no luchamos contra carne y sangre. No luchamos contra carne y sangre. Muchas veces es un proceso espiritual. La Biblia dice claro, escucha eso, que Judas fue poseído por Satanás para traicionar a Jesús. Judas fue poseído por Satanás para traicionar a Jesús. Y es un mundo espiritual con que nosotros trabajamos y funcionamos y debemos saber esas cosas. No creo que todo en la vida es espiritual, ¿verdad? Yo no soy el que, como dicen la expresión, no veo al diablo en la sopa, ¿verdad? Ahí está, te reprendo, Satanás, ¿no? Tampoco es así la cosa, ¿verdad? Pero es importante saberlo. Mira la segunda cosa. No solamente que la traición cercana es lo que duele. Número dos es eso. Número dos es que la traición no debe detener tu propósito. Puede decir eso conmigo. Uno, dos y tres. La traición no debe detener tu propósito. Hay mucha gente viviendo en el día que le engañaron. ¿Y cuándo fue? En el 1975, pastor. Mire, usted no se imagina lo que me hizo esa gente. Ya van 40 y algo de años. Yo creo que ya está buena la cosa, ¿verdad? Pero hay gente que no. Dice en inglés, they won't let it go. Deje esa cuestión. Ya se acabó, ya pasó. No podemos vivir anclado en el momento de la traición que vino sobre nuestra vida. Si no, vamos a juzgar todo lo que hacemos en la vida por medio de ese momento. Utilizamos esos momentos para aprender, utilizamos esos momentos para evaluar qué sucedió, cómo sucedió, quién me hizo, cómo saber cuando vengo una relación, cómo ver las cosas. Todo eso es importante. No podemos cerrar nuestra vida. Ah, mi mejor amigo me traicionó, así que nunca voy a tener más amigos cercanos. Si es así, vas a vivir una vida muy solita. Muy solita. Hay que tomar el riesgo. Hay que tomar el riesgo, evaluando la vida, pero tomar el riesgo de abrir nuestro corazón a más, porque las amistades enriquecen la vida. Las amistades ayudan al caminar cristiano. Es por eso que tratamos en los grupos de conexión de una forma tan importante. Porque es verdad, y yo lo he escuchado de otra vez, pasó, yo no fui porque en la otra iglesia donde yo estaba, en mi grupo, y una hermana me ofendió, aquella le habló a mi niño, eso pasa donde quiera. Pero como pasó en la iglesia, el nivel de ofensa es 10 veces mayor. Estoy muy en serio, ¿eh? El de la semana que viene es buenísimo porque es un predicador invitado que viene la semana que viene. El pastor Jaime va a estar con nosotros la semana que viene. No se lo pierda, hablando acerca de evangelismo. Pero es tan importante eso, que usted y yo lo sepamos. Que usted y yo evaluemos nuestra vida de esa manera. Que nosotros veamos que una traición no debe detener mi vida. Personas que tal vez fueron traicionadas en su matrimonio y bueno, no han podido recuperarse. Y eso es profundo, porque no hay relación más cercana que el matrimonio. No hay relación más cercana. Esa es la palabra de Dios, que es lo más cerca que existe en cada área. Es decir, el amor de una madre hacia sus hijos es probablemente lo segundo más cercano que hay en la vida, pero no hay una atracción física. Eso no es contra la naturaleza. Pero el nivel del matrimonio es algo increíble, la cercanía que hay. Y es tan importante entender que no debe detener nuestra vida. Jesús fue el mejor ejemplo de cómo triunfar sobre la traición. Escuche esto. Jesús es un hombre increíble y es nuestro ejemplo, dice la Biblia. Jesús, sabiendo, ¿qué yo acabo de decir? Sabiendo que lo iban a traicionar, como quiera eligió a Judas. Y no solamente eligió a Judas, sino que Judas fue el tesorero del ministerio de Jesús. Y no solamente eso, dice la Biblia que Jesús sabía que Judas estaba robando el dinero. ¿Se imagina usted? Increíble eso, increíble. Y Jesús en Juan capítulo 13 entra y comienza a hablar con los discípulos, comienza a decir, hey, ya las cosas vienen a su fin, yo quiero estar con ustedes. Se arrodilla, le lava los pies a cada uno de ellos, le ministra y hace unas cosas preciosas con ellos. Escuche la expresión que dice Jesús en el versículo 21 de Juan capítulo 3, en la versión viviente de la Biblia, dice así: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó. Para la Biblia decir que Jesús estaba muy angustiado era que había un dolor de tristeza en su corazón por lo que él iba a decir. Y mira lo que dice: le digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Jesús no lo cogió a la ligera. Jesús no dijo, ay, como la profecía dijo, ya vamos arriba con lo que hay que hacer, ni modo, ya yo me la sabía esa como quiera. ¿Se imagina usted? Jesús leía el libro de Isaías. Que usted lea una profecía acerca de usted que sabe qué va a suceder. Pastor, que incluye el número de lotería, gloria a Dios. Imagínese usted que usted esté leyendo algo de esa manera. Jesús leía acerca de su propia vida y dice que él se angustió porque esa gente eran gente cercana a él, eran sus amigos, caminaron con él, comieron con él, sanaron gente, ayudaron a los necesitados, pasaron dificultades, vieron milagros increíbles. No hay amistad más cercana que esa. Tres años, dormían juntos, comían juntos, andaban juntos, ministraban juntos, donde quiera, por 3 años. Eran amigos, pero que amigos. Como dicen por ahí, eran carnales, gloria a Dios. Estaban pegaditos. Sin embargo, Jesús exclamó con dolor, diciendo: uno de mis amigos, de los cercanos, me va a traicionar. Y era una traición terrible, porque Judas no solamente lo iba a acusar, Judas no solamente iba a decir: bueno, Jesús, ¿verdad? Jesús se baña una vez cada 3 veces al día y se lo va a decir a todo el mundo, ¿verdad? No. O una vez cada 3 días. Una vez 3 veces al día no está mal, ¿no? No, no. Judas iba a traicionar a Jesús y le iba a costar la vida a Jesús. Qué interesante. Y Jesús, sabiendo absolutamente todo eso, hace una declaración tan increíble. Porque Jesús no detuvo su propósito, y él hace 2 cosas. Número 1, declara a los discípulos cuál debe ser el propósito de ellos. Y número 2, él continúa con su propósito, que es morir en la cruz por ti y por mí, para que tú y yo tengamos salvación hoy día. Porque si Jesús reaccionaría como uno de nosotros, Jesús dice: ay, no, ya se me traicionó, olvídese, nos vemos de aquí, ustedes se quedan allá, yo me voy por mi lado. Pero no fue así. El único que fue fiel fue Jesús. Los demás salieron corriendo. Juan fue el único que se apareció con María, María Magdalena y otra, a la cruz. Juan, el único. Después de ahí, nadie quería saber de Jesús. ¿Se quiere saber de traición profunda? No hay traición peor que esa. Que cuando usted está en el hueco de la vida, la gente se desaparece. Está como serio el mensaje, ¿verdad? Mira lo que dice. Juan 13 dice así: un mandamiento, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos, como yo os he amado, también os améis unos a otros. Jesús no había muerto. Lo único que Jesús había hecho hasta ese punto es que la persona que lo había ofendido y los discípulos que él sabía que lo iban a ignorar, él estaba diciendo: ustedes quiéranse los unos a otros, respétense los unos a otros y ámense, tengan un amor sacrificial uno por otro, tal y como yo lo voy a hacer, que voy a amar a Judas aunque me traiciona, que voy a amarlos a ustedes aunque ustedes me van a abandonar. Versículo 35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. No dice: si tú tienes el don de lengua, la gente sabrá que eres mi discípulo. No dice: si tú sanas enfermos, la gente sabrá que eres mis discípulos, aunque es una señal de aquellos que son cristianos. No dice: si puedes predicar, la gente sabrá que eres mi discípulo, aunque necesitamos predicar y compartir la palabra. No dice: si diezma, la gente conoce que eres mi discípulo, aunque es importante dar y diezmar. Solamente dice una cosa: si tuvieres amor los unos con los otros. El reto de la palabra de Dios es que cada persona en este lugar decida ver a la otra persona como a sí mismo. Y extender el corazón y tener el mejor pensamiento del otro en cualquier área de la vida. No somos tontos, no somos ignorantes, no somos personas que le damos la espalda a cualquier cosa, no, etcétera, etcétera. Pero somos personas que amamos por encima de la otra cosa, por encima de visualizar o de ver o de juzgar. Y es tan importante esto, mis hermanos, porque en la vida cristiana Dios desea eso, para que usted y yo podamos vencer. Mira lo que Jesús hizo. A Jesús lo traicionan y él, como quiera, cumple con su propósito de vencer en la vida. Y Él nos está retando a nosotros y dice, ¿sabes qué? Tú tienes que avanzar y vencer en la vida a pesar de la situación que has pasado, a pesar de la traición que has vivido. Eso me lleva al tercer punto de lo que Él nos está enseñando, de cómo triunfar después de una traición. ¿Cómo triunfo yo después de una traición? Porque necesito entender eso. Si alguien cercano me dañó, no debo detenerme en el dolor que me causó, sino debo continuar hacia adelante. Y esa es la parte más importante en el proceso de la traición, y es esto: es tener tu confianza en la persona correcta. Tener tu confianza en la persona correcta. Esto es crucial. Yo les he hecho esta historia muchas veces, pero cae al caso en este instante. Hace muchos años, que es en el 2005, yo compré una casa. La casa que la compré la hice a través de una persona de la iglesia, que en aquel entonces venía a la iglesia en inglés, que trabajaba con el banco y todo eso, así que lo hice con esa persona. Cuando yo voy a firmar los papeles ya para la entrega de la casa, la persona que me está ayudando, en donde le llaman escrow, en el lugar que te ayudan a hacer el papeleo y firmar todo eso, la señora me dice, no me conoce a mí ni la conoce a ella. Ella es un agente neutral entre los dos partidos, entre el que vende la casa y el que le está comprando. Es una persona neutral. Ella ve los papeles y me dice, wow, señor Ogando, en inglés me dice, wow, señor Ogando. Nunca me pregunta, ¿quién le está haciendo estos papeles? Yo le digo, bueno, una amiga de la familia de la iglesia. Ahí me dice, nunca en mis años de vender y de hacer este trabajo de casas he visto que le hayan cobrado tanto a alguien por esta transacción. Ya usted se imagina cómo yo me sentía. Número uno, me sentía como un tonto. Es decir, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta? Y yo soy muy calculador, siempre Dios me hizo de esa manera. Siempre estoy maquinando en la cabeza, ¿verdad? Bueno, así vivo, pero así me hizo Dios, ¿no? Así que comienzo a maquinar y bueno, estoy ahí pensando y pasando. Llamo a mi esposa, bueno, ella estaba ahí al ladito, la miro como, y ahora salgo de ahí listo para, ¿verdad? Como el dragón, listo para echar fuego. ¿Dónde es? Búsquemelo, ¿verdad? Porque yo sé que me iba a encontrar con la persona aquí en la iglesia. Entonces, lo primero que usted y yo hacemos es que no vamos ¿dónde? No vamos a la iglesia. Porque no nos queremos encontrar con la persona. Te traiciona y tú dices, no, mejor no voy yo. No, vaya, porque te vas a encontrar con Dios. Y ahora lo vamos a ver. La cuestión es que pasamos el proceso y me tomó un tiempo. Pero yo eventualmente, Dios me enseñó este punto. ¿En quién estabas tú confiando? ¿Estabas confiando en ti, en tu habilidad, en la habilidad de ella de conseguirte el préstamo correcto, o en mí? ¿Quién fue que te dio el proceso, la idea de poder obtener este artículo? Y eso, mis hermanos, es la clase y la parte clave de todo eso, porque la Biblia dice y promete que todo obra ¿para qué? Para bien, dice Romanos, todo obra para bien. Y eso es tan importante para usted y para mí, que usted y yo tengamos esto en mente, porque Dios utiliza esas situaciones para formar nuestra vida. Y mi respuesta a ese engaño iba a ser súper importante para formar mi vida en ese tiempo de mi vida. Y es crucial esto, porque aquello es simplemente dinero y el dinero se recupera, pero las amistades, las personas son un poquito más difíciles de hacer. Y desde ese día en adelante, yo he estado aprendiendo ciertas situaciones. Por dinero, no nos peleamos. Por dinero, no nos peleamos. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Por dinero, no nos peleamos. Y eso ha sido un enfoque de mi vida. Que por dinero, yo no me peleo con nadie. Si lo quieres coger, llévatelo. Porque Dios me puede dar mucho más que eso. Dios se lo averigua. Y en ese proceso de la vida es súper importante, porque eso es algo muy cercano a nosotros. De hecho, es algo que yo estoy hablando mucho con mi hermano últimamente, ya que mi familia se están repartiendo unas herencias, otras cosas. Yo le dije a mi hermana, por dinero, usted y yo, ni la familia vamos a discutir. Para nada. Porque si hasta aquí Ebenezer nos ha ayudado Jehová, después de aquí nos va a ayudar también. No podemos tener la confianza en cosas que son volátiles. Y hemos puesto nuestra confianza en cosas volátiles en la vida, en aquello, en lo otro, cuando Dios es el centro. Y me encanta lo que el salmista responde. Salmo 55, versículo 16, comienza a expresar dónde ha puesto su énfasis en la vida. Y dice eso: pero yo clamaré al vecino. Pero yo clamaré a quién? A Dios. Pero yo, el hombre lo traicionaron, lo hirió su mejor amigo, con el que iba a la iglesia, con el que cantaba los coritos, con el que preparaban los tacos después del culto, gloria a Dios. Invitaban al pastor de vez en cuando, pero no siempre. No, mentira. Con el hombre que se osaba, con su amigo, con su carnal, wow. Pero dijo, hasta ahí nomás. Yo voy a clamar a Dios. Y él cambia el enfoque para poder recuperar su vida. Yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Y el Señor me salvará. El énfasis en la persona correcta. Continúa diciendo, siguiente versículo, versículo 17. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado. ¿Por qué toma tiempo sanarse una cuestión así? Pero mañana, tarde y noche levantaba su clamor y él me escucha. Dios no está sordo. Dios no está ignorando tu dolor. Dios no está ignorando tu dificultad. Él no está solo. Él te va a escuchar. Versículo 18. Aunque son muchos, dice ahí, aunque son muchos los que me combaten, él me rescata. Él, hablando de Dios, me rescata. Me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Y ese fue el versículo que me acercó a leer ese salmo. Yo estaba bajo una presión de diferentes situaciones. Yo dije, Dios, ayúdame. Dios me dijo, no te preocupes. Yo te rescato y te libro de la batalla que está contra mí. Y eso fue para mí de tanto ánimo en la vida. Que no importa qué estemos pasando en la vida, cuando mi enfoque está en la persona correcta, en la confianza correcta, de repente obtengo el valor que Dios quiere, el resultado que Dios tiene para mi vida. Y me encanta cómo termina el salmista, sigue diciendo, versículo 22, dice así, versículo 22, encomienda al Señor tus afanes, entrégaselo, Dios, aquí te pongo, aquí te doy, estoy pasando eso, entrégaselo, entrégale al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Una vez más, el salmista diciendo, cambia tu enfoque, deja de estarte fijando en la traición, fijándote en la persona, fijándote en el banco, fijándote en lo que sea. Ponte en Dios y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. No permitirá. Dice, Dios no va a permitir que tú seas la alfombra de tus enemigos. No lo permitirá. Y necesitamos creerle a Dios en eso. Que Dios no permite que tú seas el hazme reír de todo el mundo. Ese no es el deseo de Dios. Ese no es el corazón de Dios. Él tiene algo mejor para tu vida y para mi vida. Y necesitamos creerle a Él en cada área de su vida. Y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, pasamos por eso en la vida. Pasamos por esos pensamientos de cómo Dios desea que nosotros enfoquemos esas cosas en nuestra vida. Es súper importante que lo veamos. Termino con eso, la declaración final. En el Salmo 55, versículo 23, luego que el hombre se desahoga, todavía se está desahogando. Algunos escritores, algunos estudiadores y teólogos dicen que el Salmo 55 fue casi escrito por dos personas, porque uno es muy positivo y el otro es muy negativo. Pero yo creo que todos nosotros somos así, ¿verdad? No, como que no entra una cuestión, somos bipolares. Señor, perdónalo, pero arráncale la cabeza, Padre. ¿Le pasa a usted? Sea honesto, hombre, ¿verdad? Sea honesto. El hombre era bipolar en el Salmo 55. Dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán ni a la mitad de sus días. Qué oración más buena estaba tirando ese hombre. Pero me encanta cómo él termina. Él dice, pero yo en ti confiaré. ¿Puedes decir esa frase conmigo hoy día juntos? 1, 2 y 3. Pero yo en ti confiaré. Él cambió el enfoque. Él dijo, sí, mi amigo cercano me hirió. Sí, me lastimó la persona que yo más creía. Sí, me hizo daño con aquella persona que yo iba a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Hasta ahí llegó. Dios, lo voy a levantar a ti. Mañana, tarde y noche lo voy a entregar delante de ti. Voy a continuar viviendo esa vida. Porque mi enfoque no está en mi situación, sino que yo confiaré en ti. Yo confiaré en ti. Y en este día, Dios nos está invitando a dejar a un lado la traición que ha sucedido en contra nuestra. Tal vez no te ha pasado nada de esa magnitud en tu vida, pero tal vez algún día llegue a tu camino y tienes que saber estos pasos en tu vida. Pero Dios me pidió que hagamos algo. Yo quiero que estemos de pie un momento. Y Dios me pidió que tomemos un tiempo para entregarle esto a Dios. Que en esta tarde, antes de terminar, hagamos dos cosas. Número 1, un momento de entrega. Yo no sé quién en este lugar está pasando por esa situación, quién en este lugar está luchando en su vida con una traición, quién en ese lugar se siente, ¿sabes qué, pastor? Esa cuestión me pasó en un tiempo pasado, en otro país, me sucedió. Pero Dios quiere en ese día que le entreguemos cualquier situación que te ha detenido. Porque lo más triste sería que tú no llegues a lo máximo de tu potencial, de como Dios te creó, simple y llanamente porque tú has estado luchando con una traición en tu vida, porque tú te sientes, wow, me hicieron así y ahora estoy de esta manera. Dios dice que Él quiere vencer de parte tuya, pero tú y yo vamos a tener que entregárselo a Dios en esta hora. Y los muchachos van a estar cantando una canción, y yo quiero que en lo que ellos canten, que simplemente tú comiences a hablar con Dios, tú comiences a orar a Dios, a decir: Dios, yo te entrego esto, lo pongo delante de ti en esta hora, y levantemos cualquier área de nuestra vida que nos ha detenido en esta área de dolor. Y quiero ir un poquito más allá, quiero abrir el altar un poco y decirte: si tú quieres dejarlo a los pies de Dios, déjalo a los pies de Dios en ese día. Eso es un momento privado, no lo estamos haciendo para avergonzar a nadie. Pero yo creo que hoy tienes el potencial de romper con esa cuestión en tu mente y corazón, que no te detenga ya más. Pero la decisión es tuya. Tú tienes que dárselo a Dios. Yo no sé quién te traicionó, quién te robó dinero, quién hizo, etcétera. Pero Dios está diciendo hoy: si tú me confías, si tú pones tu énfasis en la persona correcta, hay libertad que viene sobre tu vida. Así que yo quiero hablar al altar, abrir el altar. Usted preséntese a Dios y luego vamos a hacer una oración juntos, cada uno de nosotros. El tiempo está abierto en este día.
Y vengo ante ti postrado con todo mi ser.
Te pedimos, Señor, que tú intervengas en nuestro dolor en esta hora, Padre. De hecho, es tu deseo. Y en ese día, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a obedecer tus palabras, que tú dices que nos amemos los unos a los otros, tal y como tú lo has hecho por nosotros, Señor. Que nosotros te traicionamos a ti, te ignoramos, vivimos nuestra vida como nos dio la gana, pero hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, Dios. Y yo te pido cada uno de esos, Señor, y tal vez aquellos que están viendo por internet o aquí sentado en la congregación, Señor, con deseo de soltar en ese día cualquier traición hechos de parte de ellos, hoy día lo ponemos a tus pies, Señor, y cambiamos nuestro enfoque tal y como lo hizo el salmista, porque tu palabra dice que a ti clamaremos y tú oirás, Señor, y tú no dejarás al justo caído nunca. Y en ese día declaramos que tú nos levantas, Señor, porque en ti hemos confiado, Padre. En ti ponemos nuestra confianza. Y hoy yo te pido que cada persona, Señor, que siente el dolor de la traición, hoy sienta el bálsamo de sanidad del Dios de los cielos. Que el Espíritu Santo le toque a cada uno de ellos hoy, Señor, sabiendo que tú sanas y que tú restauras. Segundo, te pido por la restauración de cada persona en este lugar, Señor. Que tú devuelvas a ellos amistades perdidas, dinero perdido, tal vez noche de gozo. Que tú devuelvas a ellos un gozo increíble a cambio de la ceniza que han recibido en su vida. Padre, hoy lo entregamos, hoy lo ponemos a tus pies y decimos que tú eres el mejor en quien confiar. Tú eres la persona correcta para depositar nuestra confianza. Hoy lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué fiel eres. Qué fiel eres, Padre. Hoy lo entregamos a ti, Señor.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.